Vamos a ampliar un poco más, se los habíamos prometido temprano, sobre esta información que se confirmó el fin de semana. El juez Jorge Díaz dictaminó ayer el procesamiento con prisión del gerente de la empresa Tenfield, Edward Jern, por financiación al narcotráfico y por coima. También a un contratista de fútbol, Luis Sumasi, por financiación al narcotráfico. Ambos permanecían anoche alojados en cárcel central y hoy iban a ser trasladados al penal de Libertad. En esta mañana estamos en diálogo con el juez Jorge Díaz. Díaz, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días.
Concretamente se habla de una organización de traficantes prácticamente desarticuladas, ¿así?
Yo le diría que se habla de varias organizaciones, ¿no? En lo peculiar de esta investigación fue la determinación, la identificación y represión de varias organizaciones. Una organización básicamente vinculada a la logística y al transporte, que a su vez tenía parte en el cargamento. Una organización que tenía, dos organizaciones que tenían parte en el cargamento, que a su vez eran financiadas por otras personas, y un grupo de personas que específicamente operaban en la logística concreta de la salida del país de la mercadería.
Hablamos de
319 kilos, 400 gramos de clorhidrato de cocaína puro, ¿no?
¿Y que habían venido de dónde?
Eso se están haciendo los estudios de la sustancia para tratar de determinar específicamente de dónde habían venido, o sea, cuál era el origen. Nosotros detectamos la presencia de ese cargamento cuando ya estaba en Uruguay, ¿no?
Doctor, yendo más a lo que fue investigar, descubrir cómo funcionaba esta organización o estas organizaciones unidas para un fin común que era enviar la droga hacia Europa. ¿Desde cuánto hace que ustedes estaban investigando estas ramificaciones?
Nosotros empezamos a hacer esta investigación judicial el 27 de noviembre del año pasado. Ese mismo día se dispuso la iniciación de dos investigaciones, una que culminó con la captura de la avioneta que bajó en Paysandú con 80 kilos de cocaína y que también pretendía llevarse algo así como 600 litros de tolueno, que es un precursor químico que se utiliza en el proceso de la elaboración de la cocaína, hacia Bolivia. Y ese mismo día, que culminó el mes pasado con el procesamiento de un grupo de personas, de un grupo criminal asentado en la ciudad de Paysandú y otro acá en la ciudad de Montevideo, y ese mismo día se iniciaba esta investigación.
¿Y por qué?
Porque existían, en base al trabajo de inteligencia realizado por la Brigada Nacional Antidrogas, perdón, por la Dirección Nacional de Drogas, existían elementos de la existencia de esos grupos que nos hacían pensar, o sea, elementos que ameritaban el inicio de esta investigación.
O sea, en aquel cargamento que se detecta en Paysandú, en la avioneta con los 80 kilos, ¿también estaba esta organización?
No. Lo anecdótico es simplemente una cuestión anecdótica. El mismo día, el 27 de noviembre del año pasado, se inician las dos investigaciones.
Claro.
Por separado y no, más allá de, sin ningún vínculo entre ellos, digamos.
Ajá.
Dos investigaciones criminales, que una termina el mes pasado y otra termina este mes.
Concretamente, que haya comenzado la investigación, ¿qué quiere decir? ¿Que a partir de ese momento
significa que a partir de ese momento la policía reúne una serie de elementos de inteligencia que a ellos llegan a la conclusión de que la presunción de que existe un grupo que debe ser investigado. Esos elementos se presentan ante el juez los analiza, ve si hay mérito o no para iniciar esa investigación, y si entiende que hay mérito, emite una resolución fundada en la cual ordena que se inicie la investigación. Esa investigación básicamente requiere lo que se conoce, se inicia con un procedimiento de vigilancia electrónica que implica la interceptación, grabación y escucha de las comunicaciones telefónicas o que por cualquier tipo las personas investigadas tengan entre ellas o con terceras personas. Al mismo tiempo, implica en algunas oportunidades específicas, cuando se pactan reuniones entre ellas, el seguimiento de las mismas, la filmación de esas reuniones, si no se puede tener registro fílmico, se sacan fotografías. En algunos casos se filma y se pueden grabar, en otros casos se trata de obtener se trata de tener la mayor cantidad de elementos de cada una de esas reuniones. O sea, eso implica un proceso de vigilancia electrónica, ¿no? A los efectos de identificar plenamente cada uno de los integrantes de los grupos, con quién se relaciona y qué rol cumple cada uno de esos individuos en ese grupo, ¿no? Bien, usted imagínese que si, luego de 7 meses de investigación, el sábado, cuando el juez da la orden de proceder, se intercepta un vehículo y se hacen 2 allanamientos nada más, sin disparar un solo tiro, sin tirar abajo ninguna puerta, y se incautan 320 kilos de cocaína, es porque hay un trabajo previo.
Claro. Ahora, ¿esta organización ya venía operando o creen que ustedes que este es el primer volumen importante de droga que iban a intentar pasar?
Lo que pasa es que ¿cuál organización? Uh-huh. Acá hay gente que nosotros tenemos la convicción que son verdaderos profesionales. Uh-huh. Y hay otras personas que aparecen vinculadas a este tipo de cosas por primera vez, o al menos eso suponemos nosotros, uh-huh. o inferimos nosotros de la investigación realizada. Uh-huh. Acá hay distintos grupos. Hay gente que vive el delito, que toda su vida ha vivido el delito. Uh-huh. Incursiona en el narcotráfico como antes incursionó en la prostitución o en el contrabando o en cualquier otro tipo de actividad delictiva. Y hay gente que es especialista en narcotráfico y hay gente que, bueno, que está. Que usted no se olvide que esta es una actividad altamente lucrativa. Uh-huh. Y que es muy tentadora para mucha gente, ¿no?
Especulan con lo que se pueda ganar.
Y sí, usted imagínese que un kilo de cocaína en el sur de Bolivia, el norte argentino, sale $1,000. Uh-huh. Vendido en Buenos Aires vale 5. Vendido en Montevideo vale 7,500. Puesto en el puerto de Algeciras, España, vale 50,000. Y si usted lo coloca en Ucrania, vale 180. ¿Qué actividad en el mundo le puede dar esos dividendos?
Bien, juez Jorge Díaz, ha tomado mucho más notoriedad este caso, por supuesto, por la presencia en este grupo que ustedes uh-huh. acaban de desarticular, de Edward Jern, uh-huh. este gerente de Tenfield. ¿Qué rol jugaba, qué rol desempeñaba dentro de todas estas organizaciones que estaban ligadas?
Nosotros no le imputamos ayer el delito de asociación para delinquir. Le imputamos sí el delito de financiación al narcotráfico, porque los hechos que a él se le imputan básicamente son haberle prestado o haberle dado una suma cercana a lo que nosotros estimamos en $40,000 a una de las personas para que ésta comprara una cuota parte en el cargamento de unos aproximadamente 20 kilos. Las dos personas, esta que usted me mencionó y el otro procesado de ayer, pusieron dinero para que otra persona que ya está procesada también comprara 20 kilos en ese cargamento, con obviamente la intención de obtener una ganancia por esa.
Él dice que no sabía, que él prestaba como quien prestaba a un amigo.
Bueno, sí. Está bien, él está siendo, fue indagado y tiene derecho a mentir. Toda persona que está siendo indagada a nivel judicial, dentro de los derechos constitucionales que tiene, es el derecho a mentir para defenderse. Nosotros tenemos elementos que nos llevan a la convicción, cuando digo nosotros, primero la fiscal cuando pide su procesamiento y segundo al juez cuando lo dispone, que nos hace pensar que sabía perfectamente de qué estábamos hablando.
¿Y cuáles son esos elementos que ustedes llevan a
pensar? Y esos elementos surgen básicamente de las escuchas telefónicas. Uh-huh. Hay conversaciones entre estas 3 personas, entre los 2 procesados de ayer y el procesado del otro día, conversaciones cruzadas, conversaciones que se dan todas seguidas un mismo día, donde se habla de que hay que rescatar la postura, que hay que darle ayer la postura porque ayer precisa la plata para otra cosa, el otro le dice que no se puede porque ya está en las cajas, que está para subir al Titanic. En fin, hay toda una serie de elementos que nosotros nos llevan a concluir que esta persona sabía perfectamente para qué había puesto el dinero.
Bien, esta investigación judicial llevó a que se les complicara la sacada de los 300 kilos, 300 y pico de kilos de cocaína y que se empezara a desarticular la operativa, como se ha dicho por allí.
En realidad nosotros operamos para impedir la salida. Cuando a través de la investigación se llega a la conclusión de que va a salir el cargamento, nosotros no sabíamos dónde estaba. Nosotros ubicamos el cargamento cuando llegó a Montevideo. Había ingresado al país en determinado momento y en determinado momento es trasladado desde Punta del Este a Montevideo. En ese momento no se lo pudo interceptar. Uh-huh. Se siguió la investigación, se sabía la existencia del cargamento, se sabía que estaba en Montevideo, se empezó a trabajar para tratar, se trabajó ahincadamente, digamos, con mucho esfuerzo para tratar de ubicar el lugar. Bueno, no se pudo ubicar el lugar, pero sí determinamos qué iba a salir de Montevideo, por dónde iba a salir, uh-huh, y cómo iba a salir. Y a través de qué empresa, cuál iba a ser el vehículo que iba a ser utilizado. En realidad la empresa no tiene nada que ver, o no hemos podido determinar que tenga nada que ver, sino más bien estaba siendo utilizada por una persona que está procesada y que tenía vínculos con esa empresa.
Una empresa de exportación de pescado.
De pescado, exactamente. Uh-huh. Bien. Y cuando nosotros, por la investigación, llegamos a la conclusión de que estaba por salir, allá por los principios del mes de abril, obviamente que se opera a través de la dirección con la aduana para impedir incautar el cargamento antes de que saliera. Uh-huh. Ellos detectan que nosotros los habíamos determinado que iba a salir ese cargamento y por tres veces consecutivas cancelan la exportación y no entra el contenedor al puerto. ¿Hola?
Sí, lo estamos escuchando.
No, porque tengo un problema de batería. y eso es lo que obliga que ven que esa vía está cancelada, porque si le intentan sacar por ahí va a ser incautada la sustancia. Y bueno, desisten de hacerlo y como había varios propietarios, deciden repartir. Uh-huh. Y que cada uno intente sacarla por su lado. Y en el momento en que se comienza el reparto es que nosotros volvemos a detectar y ahí sí ya ubicamos el lugar donde, uh-huh, estaba el cargamento, ¿no?
Bien, le agradecemos, seguramente lo vamos a seguir molestando para seguir las alternativas. ¿Está totalmente cerrada la operación a partir de este paso? Le pido en un minuto que me lo diga.
Y no, siempre quedan cabos sueltos que hay que seguir tratando de atar. Esto no significa que vaya a haber más procesados mañana ni pasado, uh-huh, significa que ahora hay que barajar y dar de nuevo.
¿Juega en algo que este hombre que procesaron ya sea gerente de Helmfield?
Absolutamente no. Yo creo que esto, a través de esta investigación, queda absolutamente claro de que acá no hay ningún ciudadano, por más fama, poder o dinero que tenga, que esté excluido de la acción de la justicia.
Bien, magistrado Jorge Díaz, le agradecemos que nos haya
acompañado. No, por favor, muchas gracias a la orden.